Las 10, las 9 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 6 de agosto.
Última hora en la linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que el presidente valenciano, Ximo Puig, y el ministro José Luis Escrivá se han quedado solos en su propuesta de implementar un impuesto a Madrid por su capitalidad. El responsable de Seguridad Social lo sugirió ayer y desde entonces se han multiplicado las críticas por parte de la oposición e incluso en boca de algunos presidentes autonómicos socialistas. Tanto es así que María Jesús Montero ha tenido que salir al paso para desmentir que se estuviese estudiando ese impuesto. La ministra de Hacienda ha sido muy rotunda, ha desautorizado a su compañero de gobierno.
Este gobierno nunca va a ser una política que enfrente a los territorios. Para que no se produzcan ni comparaciones ni agravios, esa propuesta no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca.
Según Ximo Puig, el impuesto serviría para luchar contra el dumping fiscal y la competencia desleal de Madrid. Además, argumenta que ahí mismo es donde reside su legitimidad, pero los expertos no están de acuerdo, tal y como estamos analizando aquí en COPE, Marta Ruiz.
Madrid ejerce la autonomía fiscal como cualquier otra región, juega con las mismas herramientas y bajar los impuestos que tiene transferidos no es dumping ni competencia desleal, sino algo que debe ser juzgado por los ciudadanos en las urnas en función de los servicios recibidos. Es lo que aseguran expertos en fiscalidad como Jorge Onrubia, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que asegura que el efecto capitalidad se diluye en todo caso con nuestro sistema redistributivo.
Toda esa mayor recaudación en un sistema que tiene elementos de progresividad pues va a conseguir aportaciones de mayor intensidad a esa bolsa común de recaudación que se reparte entre las comunidades autónomas.
Madrid aporta casi el 70% de ese fondo común y con el reparto final en términos netos, Madrid no queda muy por encima del resto en recursos fiscales. Sobre un posible impuesto a las rentas altas de Madrid, aseguran Rubia, que es un disparate que no se sostiene con criterios económicos ni constitucionales.
Este no ha sido el único volantazo del Gobierno esta semana, porque también ha habido otro a cuenta de la posible transferencia de la gestión del MIR a Cataluña. Recordemos que fue uno de los asuntos que se abordó este lunes en la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat. Pues bien, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, anunció que lo estudiarían, pero 48 horas después la responsable de Sanidad, Carolina Darias, negó que el Gobierno tuviese esa intención. La comunidad médica ya se ha declarado en contra, aseguran que podrían darse situaciones de desigualdad en Cataluña con respecto al resto de futuros residentes de España. Juan Andrés Rubert.
El MIR ha demostrado ser un modelo de éxito al consistir en una prueba nacional y ese tipo de examen podría cambiar. El presidente de la Asociación MIR España, Enrique Cuñat, señala a COPE que sería lo más inmediato.
Que se hiciera una oposición separada para las plazas ofertadas en Cataluña, dos exámenes, uno para optar al resto de España y otro para optar a las plazas de Cataluña.
Otro punto, ¿está en peligro la igualdad entre todos los candidatos licenciados a una plaza?
Los aspirantes al MIR catalanes sí que podrían presentarse al resto de España, sin embargo habría más dificultades para que residentes del resto de España accedieran a las plazas del MIR.
Una denuncia de fondo, la precariedad.
Muchas injusticias y muchas vulneraciones de la ley, la responsabilidad que tenemos es muy alta, somos médicos en formación todavía.
Cataluña además es una de las comunidades autónomas donde peores condiciones laborales tienen los médicos residentes.
Y hablamos ahora del coronavirus. La incidencia acumulada no ha dejado de bajar en la última semana. El viernes pasado estábamos en 687 casos por 100.000 habitantes. Ahora estamos en 591, casi 100 puntos de diferencia. Lo malo es que en los últimos 7 días han muerto 520 personas. Es la cifra más alta desde mayo. Mientras tanto, la presión en las UCIs aumenta 2 puntos. Y en cuanto a la campaña de vacunación, esta primera semana de agosto ha sido la peor de los últimos meses. Se han administrado algo más de 2 millones de dosis y con las 440.000 de hoy se llega ya al 60% de la población con la pauta completa. Falta sobre todo vacunar a los más jóvenes y por eso es una muy buena noticia que en Baleares se haya abierto la vacunación sin cita previa a todos los que tienen más de 12 años. Será a partir de mediados de la semana que viene y eso sí, tendrá que ser por la tarde en los centros masivos de vacunación. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
A partir del próximo miércoles, cualquier ciudadano de Baleares que quiera vacunarse podrá hacerlo de 4 a 7 de la tarde en los diferentes puntos de vacunación masiva de las islas sin necesidad de pedir cita previa. El Servicio de Salud extiende así a la población general la campaña llevada a cabo esta semana con mujeres embarazadas. En estos momentos, casi el 65% de la población balear tiene la pauta completa, mientras la ocupación en las UCI sigue siendo de alto riesgo. Hay 75 pacientes y dos de ellos tienen entre 20 y 22 años. Con esta situación, los hospitales de Baleares han reorganizado la capacidad de sus unidades de cuidados intensivos para dar respuesta a la necesidad de más camas.
Esta misma noche, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la aplicación del certificado COVID para el ocio nocturno. Sin embargo, lo que sí ha hecho es avalar el toque de queda en 8 de sus municipios. En Cantabria decae la obligatoriedad de presentar el certificado para entrar en los locales de hostelería. Lo ha tumbado la justicia cántabra, pero donde sí funciona esa herramienta justo desde hoy es en Italia. A nivel nacional se exigen lugares como bares, restaurantes, gimnasios, cines o museos. Cualquier persona mayor de 12 años tendrá que mostrar el pasaporte verde digital en la puerta. Corresponsal Ángel Esconde.
Buenas noches. Desde este viernes ya funciona en toda Italia este certificado verde o Green Pass. Cualquier persona que quiera acceder al interior de un restaurante, de un bar, a un gimnasio, a una piscina, a un evento cultural o deportivo, a un museo o asistir a un congreso o una celebración, tiene que presentar ya este certificado que atestigua haber sido vacunado al menos con una dosis o haber pasado el COVID en los 6 meses previos o contar con una PCR o test rápido con una validez de 48 horas. Desde el 1 de septiembre también será obligatorio en transportes de largo y medio recorrido como aviones, trenes, ferries o autobuses. No será necesario, sin embargo, para el transporte urbano. Y de cara al curso escolar, será obligatorio para docentes y personal de los centros, también para los alumnos universitarios que quieran asistir presencialmente a las clases. Quienes incumplan estas normas se enfrentan a una multa de hasta 400 euros. Italia además rebaja el precio de los test rápidos. Para los jóvenes de entre 12 y 18 años costarán 8 euros. Para los mayores de edad, el precio fijo será de 15.
Al margen de esto, hoy la Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilegal de personas. Trasladaban gente desde Argelia hacia las costas de Almería. Se les relaciona con el naufragio de una patera en febrero. Es una operación que ha terminado con 21 detenidos en distintos puntos de España. Juan Baño.
Dos españoles y el resto, hasta 21 marroquíes y argelinos. Se les acusa de haber trasladado ilegalmente unos 500 inmigrantes y también de homicidio imprudente, de la muerte de 11 de ellos el pasado mes de febrero, cuando intentaban alcanzar las costas de Almería. Los echaban al mar sin nada, nos lo dice el inspector Marcos de la Comisaría de Extranjería.
Ni portaban señales luminiscentes, los inmigrantes carecían de chacos a bebidas, iban sin agua, sin bebida. Esta organización no dudaba en acometer los viajes marítimos, traficando con los inmigrantes como si de cualquier mercancía se tratara.
Con una pata en Marruecos, por 800.000 euros te llevaban a Argelia, desde allí patera para España.
Por el pack completo, es decir, incluyendo ese cruce fronterizo entre Marruecos y Argelia y el traslado posterior en patera hacia España, cobraban un pack de 7.000 euros.
Una red de cuevas en la costa almeriense acogía a los recién llegados. Utilizaban la ruta de vuelta para retornar, incluso huidos de la justicia europea. Se les estima unos beneficios por encima de los 2,5 millones de euros.
Y terminamos en Tokio, donde hoy ha caído la medalla número 13 para España en los Juegos Olímpicos. Ya solo quedan 2 jornadas de competición y mañana promete ser un día grande para nuestro deporte. Sumaremos como mínimo 2 metales más. Nos vamos hasta allí. Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas desde Tokio. Hay que ir abrochando el medallero, ¿eh? Tenemos que ir a por esas 18 medallas que yo creo que van a caer, y eso que 8 de nuestras 10 mejores opciones se nos han ido bien por lesión o bien por bajo rendimiento. Rafa Nadal, Carolina Marín, John Ram, Orlando Ortega lesionados, y el bajo rendimiento de Nico Sera en el judo, del triatlón, del tiro olímpico individual, Diego González de Oliveira. Bueno, pues aún así yo creo que vamos a llegar a las 18 medallas, así que hubiésemos podido pasar de las 22 de Barcelona si todo el mundo hubiese estado a tope. Las citas de mañana para llegar a esas 18, sobre todo 2 clave: el piragüismo, el K4500, nuestro barco estrella, el halcón milenario, los llama Germán Dobarro, la gran final a las 5:37, y hay que amarrar como sea el bronce del balonmano a las 10 de la mañana ante Egipto. Puede caer una medalla sorpresa, la del ciclismo en pista en Madison con Albert Torres y con Sebastián Mora. Ya fueron medallistas mundiales y europeos, así que pueden darnos una sorpresa positiva. Y luego, ver de qué color son las 2 que tenemos aseguradas. Por un lado, la del waterpolo femenino, la gran final a las 9:30 de la mañana ante Estados Unidos. Y por otro lado, la del fútbol. Vaya partidazo ante Brasil, la gran final a la 1:30 de la tarde en España. Por lo demás, pues el 1500 de atletismo con Fontes y con Mechal. Nuestras chicas de la sincro que hoy nos han dado el alegrón de contarnos que el grito que hacen justo antes de saltar a la piscina es a tope con la COPE, de verdad, no os estoy mintiendo, buscarlo en cope.es, que ahí lo tenéis. Aleix Heredia va a cerrar en Pentatlón Moderno, el maratón femenino con Galimán y Loyo y Méndez, y también cerrará el golf con Ziganda y con Muñoz. Así que citas claves, los dos deportes de equipo, fútbol masculino, waterpolo femenino, a ver si van a por el oro, amarrar medalla en el K4500 de piragüismo y el bronce del balonmano masculino, y a ver si los chicos del Madison nos dan una sorpresa.
En el siglo de las nuevas tecnologías y de los avances más espectaculares, hay un hombre que recorre España poniéndole música al cine mudo. Es Adrián Begoña. Empezó a estudiar piano desde bien pequeñito y ahora sus dedos se mueven al ritmo de Buster Keaton y Charlotte. Adrián se inspiró en Mozart, Bach, Chopin, pero su trayectoria ha estado muy marcada por los artistas de jazz de los años 20. Tanto es así que su historia comienza, en realidad, gracias a este género musical.
Los dueños del club de jazz me ofrecieron a mí pues, probar, a ver, hacer películas los domingos. Y aquello funcionó muy bien, estuvimos todos los domingos proyectando cada domingo una película nueva. Yo aprendí sobre la marcha, pues acepté un poco tirándome a la piscina sin saber cómo hacerlo. Y bueno, aquello era muy divertido, a veces venían músicos y tocaban conmigo, se juntaban, era muy improvisado.
Desde 2013, este joven acompaña las películas, tal y como hace un siglo, poniéndole música en directo. Su éxito ha sido tal que se ha convertido en el pianista oficial de las principales salas de nuestro país. La magia de este tipo de cine es que cada actuación es una oportunidad única para ver algo diferente.
Es algo muy antiguo. Cuando empezó el cine en sus comienzos, pues el cine no tenía sonido. Y en los cines, cuando se proyectaba, se hacía siempre con músicos. Y bueno, la gracia que tenía es que tú podías ver una película, yo qué sé, por ejemplo, El Maquinista de la General, ir a 20 cines y bueno, verla de 20 formas distintas.
Adrián Begoña estudia las partituras de hace 100 años, pero también compone sus propias piezas. Antes que intérprete, fue profesor y, de hecho, sus hijos ya saben hilar las primeras notas. Sus interpretaciones también se han escuchado en festivales de cine, música clásica y jazz. Lo más complicado en cualquier escenario es adaptarse a los imprevistos del directo.
¿Sabes? Una nota mala, sí, luego la puedes convertir en buena. Tiene un poco su arte. Lo que sí he tenido algunas veces es problemas con la película. Alguna ocasión la película ha hecho algún salto y ahí ya he tenido que improvisar inventándome lo que fuera hasta que de pronto ha vuelto. Alguna vez que se me ha apagado la luz, pero yo toco unas lucecitas también, he tenido que seguir tocando oscuras.
Adrián Begoña ha conseguido colgar el cartel de No hay entradas en los pases de las películas mudas a las que pone música en directo, y ese es su verdadero reto, conseguir que el cine de hace un siglo siga estando a la vanguardia. Vamos a ver cómo está el patio. Y en el repaso a la prensa vamos a empezar por las ediciones digitales, por las webs, y lo hacemos. Álvaro García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Por cope.es.
Destacan los principales sonidos de la jornada en los Juegos Olímpicos de Tokio, y nuestros compañeros también han escrito que Montero desautoriza al ministro Escrivá por el nuevo impuesto a Madrid. Caos en el gobierno, resumen en cope.es. En el Confidencial recogen esa última hora que hemos contado hace unos minutos. La justicia no avala el certificado COVID para el ocio nocturno en Andalucía, decisión que también ha adoptado la justicia cántabra para el interior de su hostelería. Voz Populi cambia de tema para contar que las discrepancias entre el gobierno y las empresas amenazan la campaña del Imserso. Estos viajes se vuelven a enquistar después de que los hoteleros hayan recurrido el programa al considerar los precios demasiado bajos. Y News Diario abre su portada con los datos del coronavirus. Suben los hospitalizados a 10.000 y la incidencia acumulada baja de 600 puntos.
No tenemos prensa en papel, pero sí que tenemos las ediciones digitales de los principales medios, Álvaro.
Y comenzamos con ABC.es. Leemos que la Comunidad de Madrid aporta más de 4.300 millones al Fondo de Solidaridad Regional, el 70% del total. Su contribución multiplica por 3 la de Cataluña y por más de 10 la de Baleares. Esto por el nuevo impuesto a Madrid por su capitalidad que quería impulsar el valenciano Ximo Puig. El País llevan en portada la salida de Messi del club, del Barça, y destaca una frase de Joan Laporta, su presidente: el Barça está por encima del mejor jugador del mundo, no voy a hipotecarlo por nadie. En El Mundo abren su web como ABC, hablando del impuesto a Madrid. La ministra Montero desautoriza a Escribá y Puig y descarta crear un impuesto a la capital. Citan las declaraciones de la responsable de Hacienda: esto no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca. En La Vanguardia, foto de apertura para Joan Laporta tocándose la cabeza, como lamentándose por la salida del que es para algunos el mejor jugador del mundo.
Eso
Laporta,
te incluye a ti, ¿no?
Bueno, para algunos.
Vale.
Ya veremos. ¿Para quién? Incluso de la historia. Laporta señala a la gestión de Bartomeu y la poca flexibilidad de la Liga como los responsables. Y terminamos con El Periódico de Cataluña. Hablan también del futuro del argentino. El ofertón del PSG a Messi: 40 millones netos y 2 años más una opcional.
Gracias, Álvaro. Buen fin de semana.
Igual.
Y recupérate.
Intentaremos.
Y nos vamos a dar un último paseo por las redes sociales, porque estáis hablando de las últimas subidas del precio de la luz, que sigue batiendo récords. Estáis contando cómo se está afectando en vuestras casas. Hola, Lucía, buenas noches de nuevo.
Hola, Mamen. Pues mira, nos dice Roberto, esta semana también se han batido récords en el precio de la luz. Mañana bajará el precio, pero es que así no podemos estar tranquilos en nuestras casas. Y también nos comenta Enrique, la luz sigue batiendo récords y aunque el sábado va a bajar, nos esperan muchos otros días con la luz por las nubes. Y no solo la luz, sino también la electricidad, el diésel. Y nos dice María, el gobierno poniéndose medallitas por la vacuna y muchas otras cosas, mientras suben los impuestos y no paran de crecer las colas del hambre.
Con una apertura nos quedamos.
Pues mira, el Instituto Cervantes ha dado luz verde para abrir una nueva sede en Los Ángeles. Se van a poner ya en marcha los procedimientos para abrir este centro, que será el cuarto en Estados Unidos. Y se ha elegido esta ciudad por tener un papel importante en la difusión de la cultura española en el país.
¿Y un reconocimiento?
Desde hoy, la técnica del vidrio soplado ya se reconoce como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. Se sopla el vidrio a través de un tubo metálico llamado caña. Cuando se forman burbujas en él, se le puede dar la forma deseada. Es una de las técnicas de artesanía más antiguas que existen. En el año 300 a.C., los sirios fueron los primeros en idearla.
Gracias, Lucía. Buen fin de semana.
Gracias a ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
La española con el cinturón rojo.
¡Oro, Manolo! ¡Oro para Sandra Sánchez! ¡Que es la mejor karateca del mundo! Y todo el mundo le decía: Sandra, lo tuyo no es el karate. Y con 39 es la mejor karateca de la historia.
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Tu hermano Paquito te está escuchando con todos tus sobrinos y sobrinas. ¡Paquito!
¡Hermanita, qué has hecho!
La tita Sandra mola un montón. Te cantan tus sobrinos.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Uy, es que no me lo creo todavía, es que no me lo creo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
66.850 66850, serie 59 059.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy, al ser viernes, repasamos otros sonidos de la semana y para ello aquí tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon, buenas noches.
Hola, buenas noches, Mamen Vizcaíno. Pues mira, voy a arrancar un ejemplo de lo que ha sido esta semana con, ¿sí?, los niños de oro de los Juegos. Hoy, ya que son 13 ya las medallas, uh-huh, bueno, hay que sumar las que pueden llegar mañana, tal, no sé qué. Pero, por un lado, Alberto Ginés, el escalador del planeta, y por otro, los sobrinos de la oro en karate, Sandra Sánchez, dan a entender que aquí no hay edad, que una señora de 39 años puede ser una crack y que un chaval de 18 también, y que en lo que se trata, además, es de lo que puede pasar en los próximos juegos, no solo en estos.
Unos niños, sus sobrinos, animan a su tía.
Buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna.
Hola, soy Ale, soy el sobrino de Sandra.
Hola, soy Laura, soy la sobrina de la tita Sandra.
Hola, soy Dani, soy el sobrino de la tita Sandra.
Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval! ¡Sí, chaval!
El equipo A.
Y dicho esto, Mamen, déjame que me quede a gusto.
Venga.
La gente que habla de fracaso al que ha quedado el cuarto.
No.
O el quinto. O el décimo. Yo le diría a esa gente, ¿tú en tu empresa eres el cuarto mejor?
Uh-huh.
O es más, ¿tu empresa es la cuarta mejor en el mundo? Porque parece que España es la cuarta mejor en todo. Bueno, debería ser la tercera mejor en todo, la segunda, sí, la primera. Y no parece que sea así en ninguno de los grupos empresariales, industriales, culturales que tenemos. Y a los pobres deportistas les insultamos y les llamamos de todo porque no han quedado entre los tres primeros.
Bueno, y y habrán dado el 100%.
Pero es curioso,
vamos,
¿no?
Sí,
es
pero curioso. Porque somos de crítica fácil, Jon, ya lo sabes.
No, por eso te digo que es una reflexión que digo yo, joder, la de premios Nobel que hay aquí. Bueno, en fin. Esta semana, me he quedado a gusto, esta semana hay que hablar además de una nueva aparición del hombre que persigue sin descanso al oyente de la linterna. Amigos de la nave del misterio, Expósito nunca se olvida de la actualidad informativa.
En todas mis pesadillas aparece el mismo hombre.
Su Santidad, por muy creído que se lo tenga, por muy rodeados de pelotas disfrazados de asesores que tenga.
Esta es su firma, ¿no?
Seguro que saben que las elecciones se pierden por cosas como la mesa bilateral con Cataluña.
Freddy.
Dios mío, tú también lo has visto.
Ángel Espósito.
Tendría que decir, tú también lo has visto, tú también lo has oído.
Lo has oído. Ahí está, todos los días detrás de nosotros. No, no descansa, este hombre no descansa, es así. Yo le conozco y tú le conoces, sí. No descansa. Bueno. Mientras tanto, en Europa y en concreto en España, pues se habla también, se ha hablado esta semana del nuevo DNI.
Uh-huh.
Cambiaba a pocos, te lo contaron a ti en directo, sí, comparado con el de otros países. De hecho, te lo contaban una de las personas, uno de los que más sabe del asunto, que se llama Juan Álvarez, y parecía, según él, un trabajo muy sencillo.
Acabamos de sellar bien las juntas y ya lo tenemos.
Lo único que hemos tenido que incorporar ha sido la banderita de la Unión Europea,
uh-huh,
con las estrellitas y el logo del país emisor, en este caso ES, España, y la doble leyenda en dos idiomas de la Unión, en este caso en español y en inglés, de documento nacional de identidad.
Uh-huh. Quien no tiene uno es porque no quiere, joder. Venga, amigos, hasta la próxima. ¡Agur!
Claro.
Ahí está.
Ya está.
Así de sencillo. Así de
corto
sencillo.
Pego y ala, claro. Ya está hecho.
Claro, un día tendríamos que hacer, siempre te lo digo, una exposición de las fotos de carné.
Que esto no, todo... yo me niego, lo siento, conmigo no cuentes.
Yo te digo,
¿para eso no?
Foto de la comunión de los de COPE, foto de la boda de los de COPE. Saquemos las fotos del DNI, que son todavía mucho más pecaminosas. Bueno, y también has hablado esta semana con uno de los científicos que están detrás de una de las vacunas españolas contra la COVID, que están en proceso.
Con Vicente Larraga, sí.
Oye, qué interesante, porque él te dice que apunta bien, pero claro, es que lleva su tiempo porque están ahora en ese proceso.
Los ratones vacunados no enferman. No es que enfermen un poquito y luego se recuperen, no. Protegemos al 100%. Pero las regulaciones necesitan que hagamos al menos otra especie. Y estamos justo ahora planificando el segundo experimento con hámsters, que termine antes de final de septiembre. Y entonces sería el momento de hablar con las personas responsables de la Agencia de Medicamentos y decir, mira, tenemos esto.
Tenemos esto, darnos la autorización ya para seguir.
Claro,
sí.
Claro. Pues como tenemos que muchas veces vacunarnos, porque tiene pinta de que va a ser así, pues bueno, pues ojalá se la haga también esa. Hablando de paciencia, la tuvo Jacinta Ortiz Mesa, la Tigi, campesina, que no pudo aprender a leer y a escribir, pero lo acabó haciendo y ha publicado ahora con 80 y tantos años 4 libros de poesías. Eso sí, yo le llamé en el peor momento en el ambulatorio y así me respondía.
Pues bien, porque es costumbre decir que estamos bien, porque estamos en el ambulatorio. Tengo un libro escrito todo de la historia de mi vida, pues ya ves, si eso está contado y más que contado. Es que he estado hoy en el ambulatorio y hay mucho aleo, ¿eh? Perdón.
No se preocupe, saluda a todos los del ambulatorio de nuestra parte. Me encantó.
Qué entrañable, Jacinta.
Maravillosa. No sé si me da tiempo para escuchar algo más.
Sí, claro que te da. Venga.
Bueno, pues te voy a poner un momento que fue clave, porque fue el día en el que los aficionados al fútbol nos dijeron, oye, que igual dejáis de sentiros náufragos en casa y podéis por fin escuchar y ver el fútbol en directo.
Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Es un acuerdo marco, un mínimo común para todo el territorio español. Supone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, en exterior, de un 40% y para recintos cerrados un 30% del aforo.
¿Hola? ¿Alguien me oye?
Este soy yo los días en los cuales me encuentro solo viendo el fútbol. Me ha escrito mi hermana, me dice, tú que eres veterano ya, igual te dejan ir al fútbol. Y le digo, pues espera, hermanita. Pero bueno, voy a cerrar con un tema especial ahora y lo voy a explicar. Mamen.
Venga.
Siempre que me voy de vacaciones o hago alguna cosa así especial y me voy un largo tiempo, siempre digo a la gente, mirad, el problema que sea, lo que fuere que tengáis, pensad en la canción de los Eagles, Take It Easy. Déjalo estar.
Pues muy apropiada, John.
¿Verdad que sí?
Claro que sí, claro que sí.